más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4, manda el deporte malagueño. ¿Y en qué sintonía? Pues los diales del deporte malagueño. Jornada de 18 de enero. Estamos a martes. Tenemos un montón de conexiones en el día de hoy. Enseguida vamos a irnos a Ibiza. Allí se encuentra un exjugador del Málaga Club de Fútbol. Va a estar con nosotros el lateral Cifu, que ahora mismo pertenece al equipo de Paco Gémez. Y también, evidentemente, hoy es un día en el que estamos pendientes de los resultados de los test contra el coronavirus a los que se había sometido la plantilla del Unicaja de Málaga. No hay mucha novedad con respecto a la semana anterior. Y el que nos va a atender, vamos a quedar con él en un ratito, sobre 3:30, con el Capi. Va a estar con nosotros Carlos Suárez. En un día donde también conocemos al rival de las Panteras, del Málaga Costa del Sol, al vigente campeón de la EHF European Cup. Pues le ha tocado un rival de nombre impronunciable en los cuartos de final de esta competición, un rival de Islandia. Ahora te doy más detalles. Te doy la bienvenida. Vamos a ir con lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de martes 18 de enero. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Vamos con los titulares de la jornada. Don Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Emilio.
Vamos con la operación salida del Málaga, que es ahora mismo la prioridad de Manolo Gaspar.
Sí, porque la operación salida ya es un hecho en el equipo malaguista, ¿no? Los ofrecimientos están llegando a las oficinas de Martirico, pero ninguno de ellos sigue sin cristalizarse. El que más pronto está para salir es Antoñín, que ya sabes que puede romper su sesión con el Granada y posiblemente se marche a otro club de la categoría, o incluso se habla de dos propuestas en el extranjero. Lombán y Jairo también cumplen contrato y están en esa rampa de salida. Manolo Gaspar, de todas maneras, aclaraba que se van a dar salidas. Una ya segura, la de Iván Calero al Alcorcón.
Hasta el 31 de enero todo puede pasar.
Bueno, sí, mientras el mercado esté abierto, lógicamente puede haber movimiento. Nosotros trabajamos en cuanto a las incorporaciones, que han sido tempranas. Nosotros teníamos claro que teníamos que adelantarnos al mercado, puesto que no somos tan fuertes en lo económico con el resto. Teníamos que adelantarnos y hacer ese trabajo para que estuviera lo antes posible. En este caso ha sido posible, ha sido exitoso y era el objetivo de tenerlo lo antes posible para que pudieran jugar el partido en casa contra el Sporting, como así fue. Y ya está, después el mercado hasta el final está abierto, pueden pasar muchas cosas porque estamos acostumbrados a que pasen.
Queda una semana para que se concrete la orden de búsqueda y captura contra los Altani.
Sí, dices bien, Emilio, porque lo tengo yo por aquí apuntado. Creo que es el próximo lunes cuando el administrador judicial ha citado a los integrantes de NAS Spain 2000, que ya saben que es la familia Altani y Blue Bay. 8 días después será, a final ya de este mes, el turno del NAS Fútbol. Esto sucede dentro del momento en el que la jueza del juzgado de instrucción número 14 ha consultado a los afectados por el litigio entre la APA y los Altani sobre la posibilidad de emitir una orden de búsqueda y captura contra la familia de Altani. Es decir, antes de decirte búsqueda y captura, tengo que consultarlo a ver qué piensa. Hombre, todo el mundo va a decir que sí, ¿no, Emilio?
Digo yo. A ver, el próximo lunes esa junta de socios, a ver lo que ocurre con Blue Bay, que se verá las caras con el administrador judicial, con José María Muñoz. Y en los deportivos, recordamos que está ese duelo frente a Ibiza de este próximo domingo, y el Málaga recupera a efectivo para ese partido.
Efectivamente, Emilio, dices bien, porque además hoy la pregunta va sobre qué cambios harías en el 11. Ya sabes que Jozabet y Escasis van a ser bajas seguras por sanción, Mantuñín es la única duda, y la buena nueva es ver ya sobre el césped en el día de hoy gente como Ichan, como Chavarría, como Genaro, como Juande y como Vadillo. Así que todos ellos ya están a disposición de José Alberto.
El partido el sábado, que digo yo el domingo, no sé por qué tengo metido en la cabeza.
A las 9, Emilio.
Que el 22, a ver si veo yo el domingo y no voy a ver nada, Javi.
22, Emilio.
Efectivamente, además si has nacido un día 22, puedes ir al fútbol gratis con tu acompañante.
Así bueno, que yo soy del 26, Emilio.
Bueno, yo tampoco, yo soy del 2, más falta otro 2 delante. y el rival lo entrena Paco Gémez, que por cierto le ha dado otro aire, le ha devuelto la ilusión sí. al Ibiza, que va a llegar con su once de gala aquí a la Rosaleda.
Sí. Se están recuperando todos los jugadores que tenían problemas. En principio Paco Gémez va a poder alinear a su mejor equipo. Le ha dado la vuelta al calcetín, dos victorias consecutivas, ha hecho de que la ilusión esté ya en el club ibicenco. Y ayer contábamos de que pueda haber afición ibicenca en Málaga, pues 140 seguidores estarán seguros en las gradas de la Rosaleda, Emilio.
Bueno, pues ¿sabes quién era un ibicenco que juega en el Unicaja?
No.
Pues ahora es entrenador ayudante de Ivón Navarro en el Andorra, Paco Vázquez, que fuera mejor tripliza, el ibicenco Paco Vázquez. Y hablamos de otro malagueño que entra en la historia, porque Isco es precisamente el futbolista nacido en la provincia de Málaga que más títulos ha conseguido en el mundo del fútbol.
Sí, efectivamente, dices bien, supera a Fernando Hierro y también a Juan Gómez Juanito después de su título de la Supercopa cosechado en Riad. Bueno, pues al final ha sumado 18 títulos en su carrera deportiva. Recuerden que Isco cumple contrato a final de temporada y la verdad que ha pegado un bajón, ¿eh? De los 90 millones, 100 millones que llegó a valer en el mercado, Emilio, yo creo que ahora está en 10 en Transfermarkt. Bueno. Leía yo anoche 10 millones de euros.
Pues que se venga para el Málaga, reflote su carrera aquí y nos lleve a Primera División. Bueno, pues
ya si estuviera el Málaga en Primera, Emilio, ya saldría alguna que otra noticias con el interés y el ofrecimiento.
Bueno, Isco tiene ya la luz pagada, ¿eh? O sea que...
Por eso digo, que puede hacer un esfuerzo, ¿no? en Primera.
Por eso digo. Bueno, Juanito vino en Segunda, ¿eh? Pasa que era bastante más mayor que Isco. Vamos con el Unicaja, que sigue entrenándose a medio gas. No hay grandes novedades con respecto a la semana pasada, tras esa pruebas que se hicieron ayer PCR.
Sí, porque además los verdes se sometieron ayer a las pruebas PCR que dieron como resultado, a ver, cosas buenas y cosas malas. Es decir, que continúan los negativos siendo negativos y los positivos siguen siendo positivos. Así que a partir de ahora, todos los que den negativo ya podrán volver a ponerse a las órdenes de Foti Casicari. Así que se siguen entrenando a medio gas de cara ya al próximo partido, que será de BCL.
Sí, y vamos a ver si es el 26 de enero, es otro día. Por cierto, los clubes de la provincia van a ser puntos de venta de la sentada de los partidos de Unicaja.
Lo anunciaba el Unicaja de Málaga en un comunicado. Es buena iniciativa orientada a los clubes de Málaga y de la provincia para que estos se conviertan en puntos de venta de entradas. He anotado 6 clubes ya. Está el EBG Málaga, está el Club Baloncesto Alaurín de la Torre, el Saliver de Fongirola, el Club Baloncesto Torrox, está el Lourdes de Coín y la Academia 675, como no podía ser de otra manera.
Y balonmano femenino, vamos con nuestras panteras, con el Málaga Costa del Sol, que ya sabes que conocía hoy a su rival de cuartos de final. Le ha tocado un equipo islandés. A ver cómo va tu acento de Reykjavik, Javi.
Vamos a ver, le ha tocado, la verdad que de los que dije yo ayer que podía tocarle, es el de peor pronunciación, que me perdonen los amigos oyentes que están ahora mismo sintonizando Deportes Cope Málaga. Betman Nayar es el equipo islandés que le ha tocado. Oye, a la de Suso Gallardo.
Te ha salido muy bien. ¿Me lo
es que
repetir?
Llevaba toda la mañana ensayándolo, Emilio, como para que no me saliera bien ahora a las 3 de la tarde. Las fechas previstas son para el fin de semana del 12-13, la ida, y para el 19-20 de febrero, una semana después, en el partido de vuelta. Ojeando un poquito al rival, las dos eliminatorias previas, bueno, pues los ha ganado todos y además los 4 partidos. Suso Gallardo ha hablado del cruce.
Bueno, un equipo muy aguerrido, muy fuerte, ¿no? Antropométricamente hablando, son muy grandes. Mezclan también juventud y veteranía, aunque al final las que tiran del carro son la gente más veterana, tienen extranjeras, no solamente son islandesas, ¿no? Tienen alguna jugadora polaca y también serbia, que le hacen subir el nivel. Una portería muy buena, con un 6-0 muy fuerte, muy cerrado atrás. Y al final un balonmano muy nórdico, ¿no? Muy estructurado, muy robotizado muchas veces, pero que lo manejan y lo ejecutan a la perfección porque lo hacen de memoria, ¿no?
Bueno, pues ahí están las palabras de Suso Gallardo, el técnico del Málaga Costa del Sol. La ida 12-13 de febrero en Islandia, la vuelta una semana después, 19-20 de febrero aquí en Málaga, siempre y cuando llegan a un acuerdo para que la eliminatoria se dispute en un fin de semana en una ciudad en concreto, o bien en Islandia o bien aquí en la provincia de Málaga. Pues todo esto es lo que debes saber de lo que está aconteciendo en el mundo del deporte en esta jornada de martes 18 de enero. Estás escuchando los diales del deporte malagueño, los diales de COPE más Málaga.
Vuelve la Feria de Turismo de Madrid y COPE Málaga estará allí para contarlo. Desde el miércoles 19 de enero, toda la actualidad y promoción turística de Málaga y provincia en Fitur 2022, con la colaboración de los ayuntamientos de Benavís, Torremolinos, Alhaurín el Grande, Torrox, Marbella, Rincón de la Victoria, Coín, Antequera y Turismo Costa del Sol.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Regala sensaciones, regala experiencias, regala un nuevo mundo. Licencia de navegación, patrón de navegación básica o patrón de embarcaciones de recreo desde solo 100 euros. Infórmate de estos y muchos cursos más en escuelanauticalamardemálaga.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, como cada día, comenzamos contigo y el debate que planteamos en redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy hemos preguntado precisamente por esos cambios que pueden darse casi seguro en el 11 titular. Es casi no va a poder ser ni mediocentro ni central porque está sancionado. Y Jozabe, que tuvo un muy buen minuto final en el último partido frente al Sporting, tampoco va a poder estar. A ver, Vadillo lo vemos de titular, a Feba le vamos a dar continuidad. Pues mira, Luis dice por aquí, los listos y cansinos de siempre diciendo que el único cambio que harían es el del entrenador. Ya estamos cansados de ellos. Pues sí, la verdad que sí. Andrés dice, metería a Vadillo y Febas de titular sí o sí. José Campo dice, casi en medio como pivote. Ay, amigo, no juegas casi. Dos interiores, Ramón y Febas, dos extremos y un 9. Ramón y Febas con un ancla como es casi, creo que puede dar dinamismo al medio campo. Paco dice por aquí, a Febas sí y a Vadillo le daría la segunda parte. Otro dice por aquí, Kevin desde el inicio con Paulino como el último partido frente al Sporting. Otro dice por aquí el cambio en el banquillo. Bueno, al final la gente opinando de esta manera en cuanto al 11 posible que eso va a haber. Otros, como por ejemplo Alfonso, dice un cambio de la portería lo vendría del Toma. Ya dijo José Alberto aquí en la COPE que no se arrepentía del cambio de portero.
Bueno, además dio sus argumentos, puede estar de acuerdo o no, pero dio los argumentos de por qué quiere estar siempre de momento con Dani Martín. Hablaba de que son dos porteros muy muy parejos, pero que Dani Martín lo ve más ágil, más más rápido y mejor jugador de pie, o mejor juego de pie, quizás mejor portero de portería y con balón a la espalda puede ser Dani Barrio. A él le da más las características de Dani Martín, por lo que explico aquí.
En los próximos días vamos a confirmar una noticia muy importante en cuanto a un fichaje del Málaga, pero para la próxima temporada, Emilio. A ver si cierro ya las posibles fuentes, que todas tengan agua, ¿verdad? Y vamos a dar un nombre de un jugador que puede venir ya, que lo tiene ya medio el Málaga hablado para la próxima temporada. Para la próxima temporada, no para ahora.
Escúchame, Emilio, que agua tienes mucha, que sea agua potable, Javi.
Sí, por eso. No me, hoy lo podría decir, pero igual me tiro a la piscina y no hay agua. Prefiero esperar un par de días y dar bien la noticia.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. ¿Pongo música de exclusiva o hago tatán o no, Javi?
Te lo mando por WhatsApp mejor y ya tú me dices.
Venga, perfecto. Bueno, pues el debate que te estamos poniendo hoy en redes sociales es qué cambios harías en el 11 del Málaga para el partido de este sábado frente a Ibiza. Como siempre, Facebook y Twitter de COPE Málaga a tu entera disposición.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también en este momento del programa activamos el sistema de audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, amigos malaguistas. Sería una pena que Antoñín saliera del Málaga. Le ha dado mucho y le puede seguir dando. Solo necesita fortalecer su confianza y su seguridad. Y eso depende mucho del equipo técnico, que son los que deben estar preparados para ello. Aparte de que su familia y los amigos también lo apoyen. Pero ellos no están preparados para este tipo de cosas específicas. Si saliera, se perjudicaría mucho el club y sobre todo él. Y no sería justo. No se lo merece. ha sudado mucho y siente mucho nuestros colores. Un saludo y buenas tardes. Bueno, se me olvidó decir antes que Antoñín tiene que jugar por la banda izquierda y no hay otra. A ver si este hombre se entera de que el sitio de Antoñín es la banda izquierda. Que corra y centre. Y si puede marcar algún gol, pues mejor. Pero ese es su sitio y no es otro.
Ha quedado claro, ¿no, Javi?
Muy bien, muy bien.
Muy bien
nuestros
explicado.
Oyentes y muy bien explicándolo argumentado. Bien.
Sí, señor.
Sí, señor. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues aclarado queda y ya sabes, ahí está abierto el audio de WhatsApp para ti. Vámonos a unas jornadas que son súper espectaculares. Claro que sí, las jornadas que tienen preparado hasta el 31 de enero nuestros amigos de Asador Iñaki traen el norte a Málaga, porque en Asador Iñaki te traen 7 bueyes de 7 localidades distintas, de Galicia, de León, de Ávila, de Burgos, del País Vasco, de Cantabria y de Asturias. Disfruta del buey con su certificación de origen y saborealo en todas sus especialidades, como son el lomo alto, el solomillo, el tartar, la presa, la morcilla, los callos, el carpacho, el caviar. Recuerda, jornada del buey en Asador Iñaki hasta el 31 de enero. Puedes hacerte con tu reserva en el 952-31-2265 o en la web Asador Iñaki, que es esta web, pues, apúntala, asadoriñakimálaga.com. Jornada del buey en Asador Iñaki. 3 y 16 de la tarde, tenemos que ir con la última hora del Málaga. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, un Málaga que prepara ese partido del próximo domingo, del próximo sábado, otra vez con el domingo, el próximo sábado frente al conjunto del Ibiza, que por cierto, Javi, llevan los dos equipos igualados, ¿eh?, en la tabla clasificatoria,
sí,
por lo tanto,
con 30 puntos, sí, sí.
Por lo tanto, es un partido que esperemos que marque la tendencia positiva en el Málaga. En este 2022 ha jugado un par de partidos, victoria en Alcorcón, empate frente al Sporting de Gijón, los dos partidos con sensaciones completamente diferentes. El que se gana las sensaciones fueron malas, el que se empata fueron mejores las sensaciones. Y en este tercer partido del año se tiene que conseguir la primera victoria en la Rosaleda. Y para ello, José Alberto López tiene los mejores argumentos. Antoñín, del que ahora hablaremos, hoy se ha entrenado de nuevo a menos ritmo después de pasar un virus gástrico. Y el único que está en la enfermería es el bueno de Luis Muñoz, que cada vez va teniendo mejores sensaciones. El resto, todos en el verde, recordámoslo, lo que ha dicho al principio, es casi Joza de Son baja por sanción, pero el resto puede estar a disposición de José Alberto López, ¿eh?
Hombre, a mí me sale un buen equipo, Emilio. Por ejemplo, Dani Martín, Javi Jiménez con Víctor, las bandas, ¿no? Pey Verne seguro, a ver cómo llega Juan de, que acaba de salir de una lesión. Como no está Scassi, yo creo que va a poner a Lombán, va a ser la pareja elegida, Lombán y Pey Verne. Lombán, que por cierto está en rampa de salida, que tiene un año más de contrato, pero si el Málaga decide cortar ese contrato ahora, pues allá hay una cantidad, una diferencia económica que debe de abonar el Málaga. Por lo contrario, en el caso del mediocentro, está claro, yo creo que va a seguir contando con Febas y con Ramón. Luego las bandas están claras. El día del Sporting jugó Kevin Paulino, yo creo que va a repetir igual. Y arriba va a estar Brandon, que vuelve y que estará en el 11. Y que arriba pues está Segú, que ya está bien, recuperado. Roberto, que ya está recuperado. Y Chavarría, que vuelve. Pero yo creo que de los que están, Emilio, que han vuelto en el Málaga, no creo que vaya a poner a ninguno de titular. Vadillo, que jugó minutos y estuvo muy bien, le ha venido muy bien el parón para ir cogiendo tono. Están los casos, como hemos comentado anteriormente, de Genaro, ¿verdad?, que también vuelve. Juan de... Lo que no quieren es, a ver, que haya recaídas, que haya contracturas, ¿verdad?, sobrecargas musculares en esta época del año, con el frío, los campos, los distintos cambios de temperatura, pues por lo tanto es muy dado en esta época del año a lesionarse. Por lo tanto, yo creo que José Alberto va a tirar a lo fácil, ¿no?, de lo que más o menos la armazón que tiene, y poco a poco va a ir dando minutos. Por ejemplo, Ichan ya está recuperado, sí, noticia, Ichan está recuperado, no sabemos si para el 11 titular o no. Es casi es baja, ya lo has comentado tú, por 5 cartulinas amarillas, también Jozabet, así que son las dos únicas seguras. A mí, repito, me sale un buen 11 para enfrentarse al Ibiza. Un buen partido, el partido del sábado, viene un buen rival. Paco Gémez le han cambiado la cara. A Paco le gusta mucho el balón, tener la posición, es un equipo alegre de ver. es muy alegre arriba en el ataque, a ver cómo también defiende. En un marco tan grande como la Rosaleda, pues mucho que ganar y poco de perder, imagino, para el equipo azul.
Y claro, vienen caras conocidas precisamente en el equipo, sí, rival. 10. Un jugador que estuvo aquí en el Málaga Club de Fútbol defendiendo al club blanquiazul, que la temporada pasada pues estuvo incluido en ese ERE, en ese expediente de regulación de empleo, que jugó en el equipo de su corazón, que es el Elche, que esta temporada pues está teniendo una aventura en el Ibiza, que creo que no le está yendo mal, ¿eh?
Y Emilio, déjame que te diga, de los jugadores más honrados y más humildes y más de club que ha tenido el Málaga en mucho tiempo. Llegó al club en primera, acató cesiones, volvió, fue uno de los partícipes también en aquel equipo que jugó ese playoff de ascenso, y a mí me parece que es un buen jugador el que viene con la camiseta del Ibiza, el conocido Cifu, ¿sí?
Sí, señor. Cifu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por las palabras.
Y goleador, Miguel, y goleador también.
Sí. He podido celebrar un golito antes de que naciera mi, bueno, y dedicárselo a nueva peque, así que contentito con eso.
Oye, ¿cómo te va la vida por las islas?
Bien, bien, tranquilito. Soy, vamos, una persona tranquila y aquí, pues, eso, para la isla está descansando de tanto ajetreo de verano y yo, pues, igual, tranquilito y bien, con la familia.
Feliz, ¿no?
Sí, claro, muy feliz aquí, pues, adaptándonos a esta situación de, bueno, ya te digo que es la primera vez que vengo a Ibiza, no he venido ni de vacaciones y me estoy haciendo todavía un poquito a la isla y al club y bien, contento. Obviamente no es como Málaga, pero se está bien también.
Oye, ¿dónde hace mejor tiempo, aquí o en Ibiza?
En Málaga, vaya. ¿No? Sí. A ver, aquí se está bien, pero como Málaga, complicado.
Oye, escúchame, jugáis el sábado en la Rosaleda, dos equipos que estáis igualados en la tabla clasificatoria, vosotros habéis tenido un cambio de entrenador que ya está funcionando de momento bien, el Málaga con dos fichajes de invierno que también espera retomar y remontar puestos en la tabla clasificatoria, para los dos puede ser un punto de inflexión, porque el que gane en la Rosaleda se engancha, si es que alguna vez se ha desenganchado de los seis primeros puestos, ¿eh?
Sí, es un partido importante, tú dices, estamos igualados y bueno, el que se lleve los tres puntos en ese caso pues puede estar ya pues mirando un poquito a esos puestos, ¿no? De playoff, intentar engancharse a esa cola y bueno, pues vamos a ver qué tal.
Oye, Cifu, ¿qué recuerdos cuando pisas la Rosaleda, verdad?
Pues sí, va a ser la primera vez que la pise de visitante y va a ser extraño, ¿no? Visitarla y volver, pues desde la otra cara, ¿no? En otro vestuario va a ser complicado, pero bueno, con ilusión y con ganas de volver allí, vaya.
Yo decía antes, Emilio, que a ver, no es porque tengamos a Cifu ahora mismo en directo, que lo hemos comentado sin Cifu estar en directo. Me parece un jugador muy de club, muy humilde. Acataste, ¿verdad?, cuando el club dijo, bueno, pues oye, tienes que entrar en el expediente de regulación de empleo. Oye, te tienes que ir cedido, tal. Hoy suplente, mañana titular. Y nunca ni una mala cara, ni un mal gesto, ni una mala declaración, ¿verdad? Por eso yo creo que el público, cuando te vea el sábado, qué menos que una ovación, un aplauso, ¿verdad?, para lo que diste.
Bueno, ojalá, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a Málaga, al Málaga y a los malaguistas, ¿no? Mucho cariño, mucho respeto y bueno, estoy muy agradecido de todo el cariño que me han dado todo ese tiempo. Obviamente, el tiempo que estuve allí, pues lo he disfrutado también, pues como tú dices, he intentado pues dar lo mejor de mí, estar a disposición de los místeres del club, claro que hiciera falta, y bueno, es cierto que no fue una situación fácil y que fue triste, pero bueno, pues cuando llegó el momento también de tener que marchar, pues aunque no quería irme e intenté quedarme ahí, pues bueno, pues llegó el momento y lo tuve que llevar de la mejor manera posible y muy agradecido por todo ese tiempo que pude disfrutar de en Málaga.
Qué lástima, Cifu, que después de todo lo que se ha pasado en el Málaga, tanto bueno como malo, pues al final la salida tuvo que ser por la puerta de atrás, ¿no?
Sí, fue una situación, pues bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, que es una situación complicada, ¿no? Porque, bueno, siempre Bueno, nosotros por un lado, parece que el club por otro, pues bueno, al final no es fácil para nosotros, tampoco para el club, y obviamente los aficionados pues tienen, y es normal que estén pues pues más, a lo mejor más posicionados obviamente con el club de sus amores, y a lo mejor nosotros parecía que quedábamos en un plan un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, fue una salida que no creo que no le gusta a nadie, y a mí que me quedan 2 años de contrato, pues fue triste, pero bueno, eso son cosas de fútbol y hay que llevarlo bien.
Oye, Cifu, echando la vista atrás, ¿cuántas veces le ha dado vuelta a la cabeza aquella eliminatoria con el Deportivo de La Coruña del ascenso primero?
Bueno, pues bastantes, ¿no? Sí que es verdad que luego ya pues te va olvidando, porque el fútbol pues no te puedes quedar pensando en lo que pudo ser, porque esto nos vara y te arrolla, pero obviamente fue un año que bueno, que se daba todo para que fuera redondo, ¿no? Llegamos a esa eliminatoria, creo que en buen momento, y bueno, con la gente volcada, bueno, como siempre todo el año, pero fue muy especial para nosotros, y bueno, una pena bastante grande. Yo no pude jugar el partido de ida, lo tuve que ver desde casa, y luego la vuelta, pues bueno, no pudimos darle esa vuelta a la eliminatoria, y fue bastante triste. Y bueno, pues al final pues te marca también, ¿no? En tu futuro ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno.
Oye, vamos al presente. El Ibiza, oye, venir el último partido de Liga de golear al Alcorcón. No es fácil ver una goleada en segunda, y mucho menos meterle 6 goles a un equipo. Ganasteis 6-2, contigo de goleador, afincado en ese lateral derecho. Os ha sentado bien el cambio de entrenador. Con Carcedo tuviste una mala racha, pero siempre habéis estado fuera de peligro, ¿eh?
Sí, bueno, hemos estado siempre, bueno, en una posición, como tú dices, fuera de peligro, cómoda, por así decirlo. No había una sensación de vernos ahí, a lo mejor de decir, hostia, que vamos para abajo, pero sí que es cierto que bueno, que llevábamos una rachita un poquito de resultados un poco no buenos, no eran malos, pero tampoco eran buenos, y bueno, pues se tomó la decisión de cambiar de entrenador, de cuerpo técnico, y parece que bueno, que ahora pues estos 2 partidos hemos sacado 2 victorias que siempre es complicado en esta categoría, y bueno, vamos a ver si continuamos con esa racha y esa dinámica que parece que este nuevo míster pues no lleva a ello.
Oye, siempre... Oye, es muy líder, Paco, ¿eh? Es muy líder, sí. Fifu, sí. Paco, ¿eh?
Es lo que le iba a preguntar. ¿Tanto ha cambiado? Siempre suele ser un entrenador de arriesgado, de defensas altas, de presionar mucho. Sí. ¿Os está viniendo bien de momento ese liderazgo de Paco también desde el banquillo, ¿no?
Sí, a ver, ya te digo que, bueno, sin desmerecer obviamente a nuestro anterior míster, a Carcedo, porque también es un profesional magnífico y súper preparado, y vamos, que también ha hecho un buen trabajo con nosotros. Bueno, yo también tengo una idea, por lo pronto o hasta ahora, muy parecida a la de Paco, de ser atrevido, valiente, de ir a por el partido desde el minuto 1 hasta el último, y de momento pues no está yendo bien. Obviamente, cuando quieres ir siempre a por el partido o quieres ser protagonista, pues tienes que tomar riesgos, pero si los beneficios son mayores que los riesgos, pues al final creo que es lo importante, ¿no? Intentar llevarse los 3 puntos siempre, y ya nos veremos cómo nos quedamos por el camino.
Oye, ¿cómo está viendo el Málaga desde la distancia? Por lo menos parece que la situación tan gris que vivisteis vosotros se está disipando, ¿no?
Sí, creo que bueno, el tema del ERE pues ha sido un punto de inflexión que bueno, le ha venido bien, creo que al club, obviamente, esa gestión, o ese a lo mejor mejor momento, por así decirlo, o estabilidad económica, ¿no? que está teniendo ahora, está permitiendo pues trabajar bien esas facetas, a lo mejor de organización de plantilla, ¿no? Creo que ha hecho un muy buen equipo, con gente también de la casa que siempre pues salen talentos, y bueno, se está reforzando también muy bien. Creo que tiene una plantilla muy buena, con muy buenos jugadores y que, bueno, que le está costando fuera de casa, porque bueno, a lo mejor hay mucha juventud y a lo mejor eso, pues bueno, no es fácil de llevar, pero en casa pues con la afición y con la Rosaleda empujándoles, pues mira, van para arriba como aviones y bueno, intentaremos minimizar eso, ese fuerte suyo y vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues a ver lo que ocurre. Cifu, que te deseamos lo mejor, que bienvenido a Málaga cuando vengas este fin de semana, y lo único que te deseo es que consigas todos los objetivos, pero que el sábado gane el Málaga, ¿eh?
Bueno, lo mismo digo, que a partir del domingo, suerte. Muchas gracias por
abrazo
todo.
Fuerte, abrazo fuerte, Cifu, que te vaya bien, gracias.
Un abrazo, realmente, chao.
El contacto con Cifu, con el futbolista del Málaga. Antes de irnos con el siguiente protagonista, que es Carlos Suárez, que ya nos está escuchando, los pequeños accionistas que han mandado un escrito y que están, pues, evidentemente conformes con esa emisión de búsqueda y captura.
La más absoluta conformidad, Emilio. Eso, o sea, es. No hay ningún tipo de duda, ¿eh?
Efectivamente, pues lo dejan claro también los pequeños accionistas del Málaga. Y no sé cómo valorar, Javi, el tuit que ha puesto Antonio Cortés Heredia, Antoñín, las 2:15 de la tarde. Dice: en esta vida lo más bonito es saber valorar un tic de visto y un balón de fútbol.
Bueno, pues saber valorar, pues que uno puede valorar eso de muchas maneras, que está aquí a gusto y que quiere revertir la situación. Correcto. o que quiere valorar jugar y tener minutos en otro equipo. No se sabe.
Ya. Bueno, el tiempo es el juez inescrutable, sí, señor, o inexorable, que quite y da razones. 3:31 de la tarde, hasta aquí el fútbol, a la vuelta de pausa ya nos está escuchando Carlos Suárez, el capitán de Unicaja.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
En Pintura Rebollo personalizamos los colores con el detector de colores. Además, tenemos papel pintado. Disponemos de todas las herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, en Torre del Mar.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com
607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja de Málaga. Que estábamos ayer pendientes, ¿verdad?, de que si hoy podían ya retomar la actividad el equipo de una manera más o menos normal, si se puede llamar normal a todo lo que se está viviendo en la sociedad con el puñetero bicho del coronavirus, y esperábamos que más soldados, ¿verdad?, que más efectivos pudieran entrar ya en batalla y por lo menos, aunque no haya partido este fin de semana, pues empezar entre ellos pues a mejorar, ¿no?, en grupo y a competir entre ellos mismos. Pero nos comentaban ayer desde el club malagueño que más o menos la cosa sigue igual. Jugadores que en el test anterior dieron negativo, pues ahora han dado positivo, y algunos de los positivos sí que han dado negativo, pero otros de los positivos pues todavía no terminan de dar negativo. Próximo control el jueves, a ver si Dios quiere ya se van recuperando más soldados y que ya todos los jugadores puedan estar a disposición del cuerpo técnico. El que sí está ahí, dale que te pego, es el Capi, es Carlos Suárez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, qué rollo todo, ¿no?
Sí, un poco, la verdad es que un poco hartos ya estamos, ¿no? Como todo el mundo ya del bicho y bueno, pues nosotros no estamos exentos al resto de la población y también los contagiados y como muchos equipos y bueno, esperando ya que esto acabe y volver a retomar la competición.
Oye, ¿cómo lo estáis llevando? Sin poder veros, nada más que os veo unos poquitos en el Carpena y tampoco podéis estar mucho tiempo juntos. Parece que estamos retrocediendo a lo que ocurrió justamente con el confinamiento, ¿no?
bueno, ahora mismo los que estamos negativos, la mitad del equipo que estamos entrenando, haciendo más carga de trabajo, entrenando doble, para poder afrontar los próximos partidos, ¿no? Cierto que de una manera también atípica, porque no todavía no podemos hacer baloncesto 5x5, pues no tenemos tampoco efectivos ni hombres suficientes. Y bueno, pues esperando que ya nos recuperemos todos para poder afrontar el próximo partido el 26 de enero, si Dios quiere.
Fíjate, Carlos, que siempre hablamos de lo intenso que suelen ser un mes de enero, ¿verdad? Que sí, partidos de Europa, partidos de la Liga CB, jornadas ahí que tenemos siempre marcadas en rojo en el calendario, que estemos hablando de dos fines de semana consecutivos en Unicaja sin competir, ¿eh?
Sí, dos fines de semana consecutivos se hace raro, ¿no? Ahora con las ventanas menos, ¿no? Porque hay semanas en diferentes meses, en noviembre, marzo y tal, que no se compite, pero la verdad es que se hace bastante raro, sobre todo porque no puedes entrenar con normalidad, ¿no? Sobre todo por eso, porque al final tienes que hacer un poco 3x3 o 2x2, que al final no es el baloncesto real de 5x5, que es lo que tiene la competición.
Me decía Juanma Rodríguez, director deportivo, que afortunadamente los compañeros que han caído en batalla lo están pasando bien, ¿no? Que tampoco es nada demasiado grave, no para preocuparse.
Sí, eso es lo principal, ¿no? También la vacuna, pues digamos que nos ha defendido bien y ahora mismo pues estamos sin síntomas los que tienen el COVID, ¿no? Y esperemos pues que no entremos ninguno más otra vez de contagiados, pero para poder afrontar, digamos, la semana que viene, que es una semana muy importante para nosotros, tanto en Champions como en Liga.
Lo bueno, que es lo que decía también del director deportivo Juanma Rodríguez, que mientras que más lo pase y juntos, mejor, que no haya un brote ahora y otro dentro de 14 días, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso es lo que hablábamos un poco, ¿no? Que ojalá lo hubiéramos tenido todos a la vez, ¿no? Porque si ahora lo tiene uno, dentro de 3 días otro, de a los días siguientes 2 o 3, al final pasa a ser un espiral que no sales, ¿no? Y eso es lo principal, sobre todo por el tiempo que llevamos sin competir. Y eso es lo que ya queremos para poder empezar ya una rutina normal, de normalidad, para poder afrontar los diferentes compromisos que tenemos ahora en las próximas semanas.
Carlos, 26 de enero, vamos a ver si se puede disputar ese primer partido, porque fíjate, por ejemplo, los de Jerusalén, que han notificado 7 casos de positivos, se aplaza ese segundo partido. Esta noche sí que se juega el Igokea frente a los Tende, a ver si no hay tercer partido. También un poco en el aire ese inicio de todo 16, ¿no?
Sí, un poco en el aire, pero como también en la Liga, ¿no? Nosotros viajamos a Bilbao para jugar contra ellos y en la noche anterior pues nos comunican que no se suspende el partido, ¿no? Y luego ocurrió también contra Zaragoza, que suspendieron el partido por un positivo. Bueno, ya está, es lo que nos toca ahora mismo, la situación que hay ahora mismo en el país, bueno, en el mundo, como quien dice, pero hablando en la Liga Endesa y en la Champions de lo que está ocurriendo. Y tenemos que intentar olvidarnos, intentar trabajar de una manera diferente, pero que no significa que no sea que sea menos intensa, y tenemos que, pues, con la cabeza, con la mentalidad de que el 26 de enero pues tenemos un partido muy importante en el top 16.
Fíjate, Carlos, que cuando normalmente un equipo pierde y no está cumpliendo a lo mejor ese objetivo que tenéis de la Copa del Rey, aunque todavía matemáticamente es posible, lo que quiere uno es competir lo más pronto posible para salir de esa espiral, ¿no? En vuestro caso, fíjate, perdéis el día de Valencia, las opciones de Copa del Rey se os ponen muy, muy complicadas, y encima tenéis este parón de por medio que incluso agudiza aún más lo que está sucediendo en lo deportivo, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es cierto que no sería igual si viniésemos de una situación, ¿no?, positiva, ganadora, ¿no? Se hace más, digamos, más un poco más cuesta arriba cuando vienes de una derrota, porque lo que quiere el jugador es volver otra vez a jugar para intentar levantarse e intentar coger esa dinámica ganadora que es la que estamos intentando encontrar ahora.
Ojalá se encuentre a partir de esa segunda vuelta, todavía queda ese partido maldito de Bilbao, porque ya va por la tercera fecha. Carlos, y a intentar revertir la situación, porque todos sois conscientes que la primera parte del campeonato no se esperaba mucho más de vosotros, ¿no?
Está claro que los jugadores somos los primeros que somos conscientes de que no hemos conseguido los resultados esperados. El Unicaja tiene como objetivo estar en la Copa del Rey, estar en los playoffs, competir hasta el final en la Champions. Y bueno, de momento es matemáticamente estamos fuera de la Copa, pero está claro que no hemos cumplido esos objetivos y tenemos que hacer autocrítica para intentar conseguir el siguiente objetivo, que es meternos en playoff. No obstante, también tenemos ahí entre medias la Champions, que tenemos que llegar a lo más lejos posible y, por supuesto, intentar ganarla.
Es lo que te iba a decir, Carlos. A mí me duele, como aficionado del equipo, como periodista, no ver a mi equipo en la Copa del Rey, pero creo que entre todos el mensaje que hay que lanzar es que el equipo no va a arrojar la toalla, porque de fuera puede parecer que se arroja la toalla otra vez. Hay que ver que estamos muy lejos de los ocho primeros o de cumplir los objetivos, pero creo que entre todos, Carlos, tenéis que lanzar ese mensaje. Oye, nos queda la Basketball Champions League, la primera vez que la jugamos, vamos a intentar llegar lo más lejos y por qué no llegar hasta el final y ya que estamos ahí, ganarla. Y lo segundo, que queda una segunda vuelta larga, que este equipo puede conseguir esas victorias, que puede competir con cualquiera y dar ese paso adelante, que lamentablemente con los equipos que están más altos que vosotros en la tabla, pues siempre ha faltado algo, ¿no?
Sí, no, está claro que nosotros somos más que nadie, somos conscientes de que no hemos conseguido el objetivo de meternos. El primer objetivo, que era meternos en la Copa, ¿no? Y sobre todo aquí en Andalucía, en Granada, ¿no? Jugar cerca de nuestra ciudad. Pero bueno, no podemos otra vez dar marcha. Ojalá pudiéramos dar marcha atrás, pero no puede ser y tenemos que centrarnos en lo que viene ahora. Y tenemos que intentar ya ganar. Podemos hablar mucho, pero luego tenemos que, lo principal, tenemos que rendir en la pista y es lo que tenemos que hacer. Intentar ya sacar las victorias y poder meternos en playoff. Y como ya te he dicho, sin olvidarnos de la Champions, que es una competición que a medida que pasen las jornadas, que ahora mismo se dice que a lo mejor no hay un nivel, pero se va a demostrar que la gente verá que a medida que pasemos la eliminatoria se van a venir equipos bastante bastante poderosos.
Carlos, siempre se habla del físico, el baloncesto moderno, el físico, tanto físico, tú que estás ahí y te bates el cobre con los rivales. ¿Es verdad que le hace falta mucho físico a este equipo para competir realmente con los equipos más poderosos?
Se ha cortado.
Digo que si realmente crees que le hace falta al equipo físico para competir con los más poderosos, tú que te bates el cobre ahí con los rivales.
A ver, somos un equipo, a lo mejor físicamente no somos unos portentos, pero yo creo que técnicamente y talento somos un equipo de los mejores de la competición. Está claro que a lo mejor nos falta un poco de lectura, ¿no? Que en ocasiones pecamos un poco de ansiedad. Y intentar hacer un poco, digamos, intentar solucionar cada uno pues lo que el partido, ¿no? Pero yo creo que si el equipo, digamos, da ese cambio de intentar ser un poco más solidario, no me hablo de esfuerzo ni nada, porque al final solidario, digo, de nuestra paz, un pase más. Yo creo que tenemos un equipo bastante bastante bueno, sobre todo porque tenemos algo que no tienen otros equipos, que es el talento.
¿Tú cómo estás, Carlos? ¿Bien? ¿Ya todo gemelo olvidado? ¿Ya centrado 100% en el juego, con la forma recuperada?
Bien. Me encuentro cada vez mucho mejor, con sensaciones de volver a tener que tenía hace año y medio. La verdad es que el año pasado fue un año duro, personalmente hablando, y también, como todo el mundo, por el tema del COVID, también psicológicamente. Pero bueno, ahora mismo otra vez volviendo a disfrutar del básquet. Me gustaría ganar más partidos, pero bueno, intentaré ayudar al equipo para poder ganar.
Oye, Carlos, tú has vivido en el Carpena grandes fiestas del baloncesto, con una afición empujando de una manera tremenda. Bueno, esa eliminatoria de semifinales con el Madrid y el Barça quedarán en la retina de todos los últimos años. La final de la Eurocup con el Valencia en el Carpena. El segundo partido frente al Lokomotiv Kuban también en el Carpena. Cuando ves a la grada y ves tanto plástico, ¿qué sientes en tu cuerpo viendo que tú has vivido eso en primera persona?
Bueno, a ver, también hay que verlo un poco desde la perspectiva de que venimos de una pandemia. Hablo con compañeros de otros clubes, incluso del Real Madrid, que siempre en los últimos años ha llenado el pabellón, y ahora mismo pues no lo están llenando, incluso ni al 50%. Está claro que ahora mismo hay pesimismo por los resultados que no están acordes a lo que quiere la afición, pero también hay que mirarlo también de que la gente va un poco con miedo por el tema del COVID y tiene ese miedo a ir a los pabellones, ¿no? A un sitio donde hay mucha gente en un sitio cerrado, ¿no? Yo creo que también hay que mirarlo por ahí, pero también es cierto que bueno, yo creo que a medida que pase la temporada, sobre todo en Champions, ¿no? Que si estamos compitiendo ahí por el título, la gente se va a animar y nos va a apoyar, como ya ocurrió en su momento, como tú bien sabes, en la Eurocup, que estaba el pabellón a reventar y sentimos el apoyo de la afición.
Desde luego que sí, ojalá sea así. Carlos, sigue ilusionándonos a todos, ¿eh? Que hace mucha falta que la gente se motive con algo, y sabéis que vosotros sois referente y que mientras más triunfo lleguen, más se anima la gente, y seguro que acuden al Carpen a animaros, ¿eh?
Ojalá sea así.
Abrazo fuerte, Carlos.
Un abrazo.
Bueno, el contacto con Carlos Suárez, con el jugador del Unicaja de Málaga. Vamos a ver cómo se va evolucionando esta semana. Pendiente, como decía, esta tarde del Igokea frente a los Tendes. Se juega en tierras belgas. Si hay un tercer partido, se va a disputar el viernes. De ahí saldrá el primer rival de Unicaja el próximo 26 de enero. En stand-by está esa eliminatoria, la que le comentaba a Carlos, la del Prometeja por el Jerusalén. Ojo, esta eliminatoria se aplaza la siguiente semana, el 25 de enero. Y viendo esto, no sé si va a comenzar la competición sin saber todavía cuál puede ser el rival de Unicaja y del club en ese top 16. Estaremos muy pendientes de la determinación que tomen en la FIBA con esa competición con el grupo de Unicaja en la Basketball Champions League. Así están las cosas en el mundo del baloncesto. A vuelta de pausa llega también nuestro espacio de medicina deportiva.
En Pintura Rebollo personalizamos los colores con el detector de colores. Además tenemos papel pintado. Disponemos de todas las herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, en Torre del Mar.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio de medicina deportiva como cada semana. Para ello, como siempre, acudimos al Centro Avanzado de Medicina Deportiva, a CANDE, en INACU, en el Centro Acuático de Málaga. Acudimos al doctor Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, y que siempre lo tenemos aquí cada semana a nuestra disposición. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de hablar de nuevas cositas, de ir descubriendo más cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, con la medicina deportiva. Afortunadamente, ningún jugador así de reconocido de nuestro entorno ha caído en batalla, eso es una muy buena noticia, pero sí que, como siempre, queremos aprender y queremos meternos más de lleno en las lesiones. Y muchas veces nos centramos mucho en fútbol y en baloncesto, y hay otras patologías y otros deportes que hay que tocar y que ninguno es ajeno a las lesiones, tanto si lo practica usted como si lo practica una persona de alto rendimiento como pueden ser cualquiera de nuestros deportistas. Hoy vamos a hablar, Vicente, si te parece, del hombro del nadador o también llamado hombro del lanzador. ¿Esto qué tipo de patología es? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, básicamente es la tendinitis de hombro de toda la vida, o la bursitis de hombro. Es una patología muy frecuente en el común de los mortales. Lo que pasa que, como es frecuente en deportes que utilizan el brazo por encima de la cabeza, como es el caso de los deportes de lanzamiento, como el balonmano, o bien de en nadadores, que el brazo, aunque estén tumbados, lo están desarrollando el movimiento por encima de la cabeza, pues se le da el nombre de ese deporte. Pero en el fondo se llama, el nombre técnico es un síndrome subacromial, y es una tendinitis del hombro. Entonces es muy común, o sea, es raro que no conozcamos a alguien que haya presentado esta patología alguna vez en su vida. De hecho, en la consulta es de las cosas que con más frecuente que más frecuentemente yo atiendo, ¿no?
Uh-huh. Oye, cuando hablas del hombro del nadador, el hombro del lanzador, claro, cuando hablamos de un lanzador, por ejemplo, un lanzador de jabalina o de disco, por ejemplo, que lanzan siempre apoyándose en un brazo, cuando, por ejemplo, desde tu experiencia, Vicente, porque tú has tratado con esto del hombro del nadador a Duane da Rocha, a Carlota Torrontegui, a la gran campeona Mireia Belmonte, cuando hablamos del hombro del nadador y cuando se presentan este tipo de patologías, claro, los nadadores nadan con los dos brazos, ¿se suele presentar en los dos hombros o solo en uno?
Se suele presentar en el 80% de los casos en los dos hombros. O sea, suele ser más frecuente en el hombro del brazo dominante. Claro, el que lanza habitualmente lanza con un brazo, claro. O sea, salvo los ambidiestros, uno lanza con la derecha o con la izquierda, ¿no? Hombre, en la natación siempre también hay un brazo que predomina, pero la mayoría de las veces y en la mayoría de los casos, en el caso de Mireia, por ejemplo, era bilateral, o sea, que es más frecuente que sea bilateral. Esto se, la problemática aquí es que los tendones del manguito rotador, de la musculatura del hombro que rota el brazo, pasa por un desfiladero. En el hombro distinguimos como dos capas. La capa superficial es el músculo deltoides, que es el músculo grande que todos vemos de fuera, ¿no? El que le da la forma redondeada al hombro, ¿no? Este es un músculo grande, poderoso, que se limita a levantar el brazo, ¿no? Y se ancla en mitad de la diáfisis, de la caña del húmero. Y por debajo hay otra capa de musculatura, justo por debajo, que es el manguito rotador, que son cinco tendones más pequeños, que vienen la mayoría desde la escápula hacia el hombro, y lo que hacen es, una vez que el brazo está levantando, rotarlo hacia afuera, rotarlo hacia adentro. Entonces, eso sobre todo, los que están en la parte central y más alto de ese manguito es porque rodean la cabeza, ¿no? Y según tire una cuerda o tire a otro, gira el brazo para un lado o para otro. Pues los que están en la parte más alta pasan por un desfiladero, por un estrecho. O sea, la articulación del hombro la forma la cabeza del húmero con su copa, que es parte de la escápula, y luego arriba tiene una especie de tope, que es el acromion, que es el hueso que nos palpamos aquí arriba en el hombro. Es un nombre curioso, el acromion. Pues es como dijéramos el tope superior de esa articulación. Pues entre ese hueso acromion y la cabeza, que está un poquito más bajo, lo que es la bola, ahí en ese espacio pasa el tendón del supraespinoso. Pues ese tendón, por o bien anomalías anatómicas que hacen que ese espacio sea más estrecho, o bien porque haya artrosis de la articulación que hay ahí entre el acromion y la clavícula. Es la articulación que cuando uno se mira en el espejo tiene en el hombro como un bultito hacia arriba de una persona. Esa es la articulación acromion clavicular. Cuando hace artrosis, crece un poquito los picos, los chofitos que se llama, hacia abajo y estrecha ese desfiladero. O bien hay gente que lo tiene ligeramente es más estrecho. Lo que hace es, cuando tú levantas el brazo, ese tendón entra y sale por ese desfiladero y va rozando. Claro, en deportes como en la natación, que son miles de ciclos repetidos, brazada tras brazada, o en los lanzadores, que son tanto el lanzamiento como el pase. O sea, en el balonmano no es solamente lo que es el lanzamiento, sino que en cada pase tú el brazo lo estás levantando por encima de la cabeza, claro. Lo estás armando, ¿no? Pues son día tras día de entrenamiento y pase tras pase, pues hace que el tendón vaya rozando. Primero inflama la busa, es una especie de almohadilla para que está interpuesta entre el tendón y el hueso para que al moverse de forma natural no roce. Pues si tú la cabreas, de tanto rozarla, se inflama. Y es la bursitis de hombro, ¿no? Que es lo primero que aparece. Después de la bursitis, el siguiente paso es que el tendón se degenere, tenga micro roturas, a una tendinosis. Y luego, finalmente, se acabe rompiendo. Ya digo que esto es muy común en la vida de las personas no deportistas, o sea, más frecuente en mujeres porque tienen el espacio un poquito más estrecho, pero digo, es muy, muy frecuente.
Oye, Vicente, siempre, y hay muchas personas, ¿verdad?, que han tenido que dejar cualquier otro deporte porque es más lesivo, de saltos, de impacto, y se recomienda la natación. Con una natación moderada no tiene por qué pasar esto, ¿no?
Claro, vamos a ver, las lesiones deportivas, le hemos hablado más de una vez, hay de dos tipos. Están las lesiones traumáticas, es decir, una torcedura, una caída, un impacto, un golpe con un contrario, que esas son un poco imprevisibles. Pero la gran mayoría son lesiones por sobreuso, por sobrecarga, por repetición continuada de un mismo movimiento. Y pasa en todos los deportes, ¿no? Entonces, claro, en la natación, para que a ti te haga una tendinitis, tienes que tener mucha continuidad. Entonces, lo normal es que quien hace una natación relativamente controlada no pasa. También pasa que muchas veces, cuando ya con cierta edad se va uno a nadar, tiende a nadar a braza. La braza es mucho menos lesiva para estos tendones que el crawl, porque el espacio se estrecha más cuando tú echas la brazada hacia adelante y con la mano buscas un poco la línea media. Ahí es cuando más estrechas el espacio este subacromial, que en la braza pues no lo causan, ¿no?
Vicente, a los que nadamos al estilo perrito como tú y como yo no pasa nada, ¿no?
Si no tienes problema, lo que pasa es que traga una pecha de agua, ¿no? Ese es el problema, el agua que traga. Pero no tienes tendinitis, no, habitualmente no.
Oye, lo que sí leo en tu página web, en Cande, es que también sí. los nadadores de alto rendimiento, también en un alto porcentaje en su carrera, acaban lesionados de la rodilla, ¿no?
Sí. Hombre, ahí hay una sobrecarga continuada de casi todas las articulaciones. Son muchos metros tirando. Y quieras que no, el problema de los nadadores en la rodilla es sobre todo por los tendones. Por los tendones, tú tienes la rodilla extendida con una ligera flexión y son muchos ciclos de movimiento de patada, ¿no? Entonces lo que haces, acabas cargando los tendones por el cipitelio rotuliano. Ya no es un problema de artrosis, como puede aparecer en deportes con más carga, pero aquí es un problema de sobrecarga tendinosa. De todas maneras, en los nadadores es muy muy poco frecuente ver lesiones deportivas. Mira que yo tengo aquí en Inacua lo más grande y la mayoría son hombros. La mayoría, y luego contractoras, tirones, sobrecarga, pero más que nada por muchas horas de piscina. Pero es un deporte muy poco lesivo precisamente por eso, porque no tiene impacto.
Bueno, un día me hablarás de la lágrima del labrum, que ya...
Eso te marca lo de la lágrima, ¿no?
Lo de la lágrima del labrum, no del LeBron James, del labrum. La lágrima del
labrum. Eso habla de la cadera, eso hablaremos un día del choque femoroacetabular, que la verdad es que es una patología muy frecuente, muy desconocida, y que es la causa más frecuente de artrosis de cadera.
No me metas en más lío, que ya hablamos de eso con Marcos Espisio, el que iba a firmar por Unicaja en hoy, casi nos cuesta un disgusto, ¿eh?
Casi nos cuesta, estamos proscritos en Italia.
Totalmente.
Lo han restringido la pista.
Efectivamente, y eso que tenemos el pasaporte COVID y todas estas cosas, pero no hay manera que nos
deje
que
ahí estamos perseguidos en Italia por hablar de esas cosas.
Don pues Vicente,
sí, un placer.
Te mando un fuerte abrazo, nos encontramos la semana que viene y te visitamos en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inacua. Abrazo fuerte.
Un abrazo, Emilio, cuídate.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con el polideportivo. Ya hay rival en los cuartos de final de la EHF European Cup para el Málaga Costa del Sol. A ver si lo digo bien. IBV Vestemanna Eyjar es el rival islandés que le ha tocado al equipo de Suso Gallardo. La ida será en las frías tierras de Islandia el 12-13 de febrero. La vuelta quedará para Málaga el 19-20 de febrero. Insisto, el Vestemanna Eyjar es el rival que le ha tocado en suerte al equipo malagueño. Sobre ese rival hablaba precisamente el técnico Suso Gallardo.
Bueno. Un equipo muy, muy aguerrido, muy fuerte, ¿no? Antropométricamente hablando, son muy, muy grandes. Mezclan también juventud y veteranía, aunque al final las que tiran del carro son la gente más veterana, tienen extranjeras, no solamente son islandesas, ¿no? Tienen alguna jugadora polaca y también serbia, que le hacen subir el nivel. Una portería muy, muy buena, con un 6-0 muy, muy fuerte y muy, muy cerrado atrás. Y al final un balonmano muy, muy nórdico, ¿no? Muy, muy estructurado, muy, muy robotizado muchas veces, pero que lo manejan y lo ejecutan a la perfección porque lo hacen de memoria, ¿no? Lo bueno es que creo que el sorteo, pues la vuelta sería aquí en casa. No sé lo que va a pasar con la negociación ahora de dónde se jugará. La ida, la vuelta y si al final se hará en un fin de semana o no.
Palabra de Suso Gallardo y recuerda que las World Series de Rugby 7 comienzan el 21 de enero en el Estadio Ciudad de Málaga. Tenemos aquí a los mejores equipos de rugby de esa modalidad olímpica. Con esta información llegamos a las 4 de la tarde. Ahora ya sabes, escucha la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisnero. Los saludos de Emilio Guerrero, que se despide en nombre de todo el equipo de deportes con Enrique Ortiz y Javier Bautista. Que pasen buena tarde, hasta luego, adiós.